Y me dice, estás más guapa al natural.
Perdón, pero a ver, ¿es consciente de que lo más natural que te ha visto en su vida es con la cara con más producción que una gira de Taylor Swift? Muy buenas, yo soy Yayo.
Y yo soy Coral.
Y estáis escuchando Sofá, Manta y Crimen, el podcast que te pones cuando quieres fingir que todo te va bien en la vida para no tener que asumir la cruda realidad.
Como cuando te deja tu ex y como solución a tu proceso de duelo te cortas el pelo.
Esa línea tan fina que separa lo que es solucionable con un corte de pelo de lo que solo se soluciona en terapia.
Sí, pero bueno, por mi experiencia te puedo decir que eso solo funciona si el pelo te lo cortas tú en tu casa y lo haces con algún tipo de tijeras como de cortar el pescado. O sea, quiero decir que el efecto se pierde si lo haces pensando en hacer las cosas bien.
Vale, entiendo. O sea, como que el objetivo es un poco que te parezcas a la muñeca de Angélica de los Rugrats.
Efectivamente, o sea, lo equiparable en tu caso sería peinarte, para que me entiendas.
¿Peinarme qué? Si soy Don Limpio.
Exacto.
Qué hija de puta.
Dios, ¿y crees que algún día cumpliré mi sueño de teñirme el pelo de negro en una gasolinera como si fuese una pequeña meretriz de una peli americana?
Bueno, veo que esta conversación está perdiendo absolutamente todo el sentido, así que empecemos ya con el capítulo.
Sí, mejor. Bueno, y antes de nada, tenemos que deciros que
Es
Inés,
verdad.
que nos sigue desde casi el principio,
Necesito esto.
sí, nos mandó estos regalitos. Está una bolsa para cada uno. Y son bolsas hechas a mano. Son súper bonitas.
Sí,
Y
tiene,
tienen
mira.
nuestras frases.
Pone Viviendo mi verdad de True Crime Lover y por aquí pone en este contexto, o sea, cosas muy divertidas.
Sí. Y bueno, si queréis comprárselas, le podéis hablar por DM al Instagram, que es.
Suave
Sí,
goodies.
exacto. Lo
Godies.
dejamos en la descripción
Sí.
y así lo
Y
veis.
lo pondremos, lo pondré yo en la, aquí en la
Sí,
pantallita.
muchísimas gracias porque nos hizo mucha
Sí,
ilusión.
no, y es súper bonita. Yo la
Es
voy a llevar a la compra
preciosa.
siempre, que encima yo soy de ese tipo de personas, de los que
De
van con tote bag.
los que no usas plásticos y
Efectivamente.
reciclas y estás obsesionado con el medio ambiente, sí. Puedes confesarlo. Vale.
Bueno, empecemos ya con el
Sí, por
capítulo.
favor, porque me toca, ha llegado mi día,
Tu
lo más esperado.
momento. Ella hoy reina protagonista main character de este podcast.
Sí, y traigo un caso muy, muy, muy fuerte. O sea, de hecho, hay un podcast solo y únicamente exclusivo hecho para este
O sea,
caso.
hablando de este
Sí,
caso.
con varios capítulos y todo. Yo lo voy a intentar contar con todos los detalles posibles en el poco tiempo que me das.
Bueno, pues asumimos que este capítulo va a ser larguito, porque como podéis ver en el título, mi caso es de un documental de Netflix que está ahora mismo en el top 10. Quiero decirte, también de varios capítulos, así que también lo resumiré, pero hora y media de capítulo, esto o sea, va a durar seguro.
Vale, y después de haberme robado todo mi protagonismo, voy a seguir contando lo mío. Bueno, este caso es más conocido como el Rey del Cachopo. A
Vale.
muchísima gente, sobre todo de España, os sonará.
A mí
Pero
me
bueno,
suena, pero no tengo ni idea.
si no suena, vais a alucinar muchísimo. El protagonista es César Romar Viruete. Físicamente era un hombre de apenas 1,50 de estatura, era súper
Era más
bajito.
bajito que tú. Me parece imposible.
Bueno, pues nada, ya empezamos con los insultos. Y además tenía bastante complejo, se le notaba porque en muchas fotos como que intentaba salir siempre
De
que pareciera
puntillas.
más alto. Sí, o que le sacaran la foto, ¿sabes? En plan, con el plano así.
Desde abajo.
Exacto. Él sabía cómo posar. Bueno,
Vale,
era de
vale.
Madrid y era un hombre súper carismático, de esta gente que entra en un sitio y te convence pues de lo que sea.
Bueno.
Era empresario y periodista. Y tenía un montón de contactos y tres carreras universitarias. O sea, una persona súper importante, súper culta y que te encandilaba.
Vale.
Que te vendía como si hacía falta, pues, oxígeno.
A ver, como eso que no te hace falta nunca.
Claro, exacto, ahí voy.
Ya.
Bueno, pues todo su éxito empezó a mediados de los 90, porque encima empezó como desde abajo. Él trabajaba como repartidor de pizzas. Que por cierto, el de la semana que viene también va de un repartidor de pizzas, ahora que me doy
¿Esto no va
cuenta.
a Cataluña ahora?
Parece ser. Ya no va de médicos, ahora de repartidores de pizzas. Lo siento, vamos a abordar todas las categorías posibles. Bueno, Pues el caso es que mientras estaba aquí se metió como en un sindicato para luchar contra los derechos de los trabajadores, o sea, a favor.
Para luchar contra ellos, en plan, ¿qué queréis, tener vacaciones? Nada de eso. ¿Qué queréis, cobrar trabajo remunerado? A tu puta casa.
Ay, no, para luchar por los derechos de los trabajadores, como suele hacer un sindicato. Pero me gusta esa idea de un sindicato de explotadores.
Sí, que se llama patronal también.
Ah, bueno, también es verdad. Bueno, pues él poco a poco como que fue entrando en Comisiones Obreras, que para quien no lo sepa, o sea, seguramente lo sepa todo el mundo, pero
es... Bueno, fuera de España, ¿no?
Vale, es verdad. Es un sindicato de izquierdas. Y bueno, pasó de ser como un liberador sindical a ser una de las personas más relevantes de este, o sea, del sindicato.
Vale.
Y todo el mundo pues veía esa labia que tenía, porque jolín, de empezar desde cero a ir subiendo, ya era una persona muy importante. Y cuando estaba en esa posición, de pronto Interview, para los que recuerden Interview, que es también muy de los 2000.
Sí, es muy de... y noventera, sí,
sí, sí, sí. Saca un reportaje donde cuenta que miembros de la ultraderecha falangista se habían infiltrado en Comisiones Obreras. O sea, tú imagínate el percal. Y César, efectivamente, era uno de ellos. Porque él se dedicaba a informar a la Falange de los movimientos de los obreros e intentaba captar a trabajadores como para la tesis esta de la Falange.
Bueno.
Tú imagínate, o sea, estaba en dos bandos completamente opuestos. Súper falso este señor.
Ya.
Y bueno, él realmente sí que era de ultraderecha, o sea, era como su zona de confort donde él se sentía bien.
Ya.
Y aquí, después del escándalo que hubo, porque claro, tú imagínate que todo esto se sepa, pues es una liada para él, decide desaparecer. Y se traslada a Cataluña. Oh, sorpresa para nadie. Es broma, que luego nos dicen que no está el horno para bollos y tienen toda la razón.
Toda la
no
razón.
Es un momento de bromear, eso es cierto.
Toda la razón del sí. mundo. Yo nada tengo que decir sobre sí. esa afirmación.
Nos riñeron un poquito y dije, bueno, pues puede que tengas un poco de razón. Y aquí se mete en un partido llamado Plataforma por Cataluña, que era un partido xenófobo emergente en ese momento.
Sí, lo que hoy en día es Alianza Catalana.
Sí, bueno, pues evidentemente... Si era xenófobo, era de ultraderecha.
Este partido, ¿no?
Claro. Y aquí, para entrar en el partido, se hace muy, muy amigo de Anglada.
¿Qué es? ¿Quién?
Anglada era como la persona que formaba parte de este partido.
¿Como el líder?
Sí, el líder del partido. Y es un personaje este señor, porque le pillaron varias veces diciendo burradísimas, súper racistas.
Vale.
Bueno.
Cero sorpresas.
Exacto, cero sorpresas. Y bueno, Anglada también lo convence porque le cuenta todos estos contactos importantes que tiene. Entonces dice, vale, pues tú para mí. Y los dos pues trabajan mano a mano. Entonces, en este trabajo juntos, César decide organizar una cena con una rueda de prensa y unas cosas de la hostia, como para presentar una sede a lo grande de este partido y darse a conocer entre la gente. Entonces, bueno, aquí deciden eso, hacer una cena... pues también alquilar un local para el partido, un montón de trabajadores, y de pronto, de un día para otro, César desaparece y deja de ver 90.000 euros a Anglada de pues todo esto, de la cena, sí. más el alquiler del local, el sueldo de los trabajadores y todo. Y Anglada se da cuenta, pues eso, que la fiesta le había salido súper cara porque tuvo que afrontar todo este pago.
90.000 pavos.
Exacto, los despidos, las deudas que tenía encima y todo. O sea, carita la cena, ¿no?
Pues sí, baratita no le salió, ¿no?
Y César, cuando desaparece, se traslada a Málaga y allí conoce a una mujer que se llama Natividad, su novia, y madre de una hija que tiene con ella que se llama Elena. Y aquí monta un bar y como no, pues le va bien. Porque tenía ese don de gentes.
Ah, vale, vale, vale.
Y poco a poco se va acercando a una asociación de comerciantes y les cuenta que él había trabajado como director general de Relaciones Internacionales Hispanorrusas. Que había sido, pues
ya, sí,
en su cabeza.
Claro, en el país de la piruleta.
Exacto. Ya. Que había sido secretario de la Asociación de Teatinos, vicepresidente de la Asociación de Pymes de Madrid y directivo de la Asociación Malagueña de Escoliosis. ¿Sabes qué pasa? Que, como te decía, estaba en su cabeza porque ninguna existía.
Ah, bueno.
No, no había nada de esto.
Bueno, vale, vale, vale.
O sea, decidió inventarse cosas aleatorias. En fin, César, el inventor del aire, ¿sabes?
Absolutamente.
Y bueno, también os dije antes, al principio, que César tenía tres carreras. Pues no había estudiado absolutamente nada en su vida. O sea, no había estudiado nada.
Ya me parecía a mí demasiado currículum para una persona sola.
Tampoco era cierto que tuviese contactos, o sea, inventing.
Todo inventing.
Todo inventing, bueno, porque pues... la gente que aparece en este podcast le gusta inventar muchísimo.
Le encanta, es increíble.
Sí. Y más tarde contó que él se había gastado todo su dinero en leer y estudiar, que no tenía estudios, pero que quería aprender por su cuenta. O sea, la manera de estafar, si me preguntas, era lo que quería aprender, ¿sabes?
Básicamente.
Bueno, pues allí en Málaga crea una asociación de comerciantes y también decidió crear un evento con la alcaldesa de allí de Málaga para hacer como más grande el comercio de proximidad. Bueno, pues después de hacer esta gala, va a donde estaba trabajando la gente y no está allí, no se lo encuentra. Y está su restaurante cerrado y tampoco aparece en la asociación. O sea, había vuelto a ir sin pagar nada de la gala y llevándose todo el dinero prestado para crear el evento.
¿Otra vez?
Sí, utilizó el mismo modus operandi.
Bueno, pues para adelante.
Creo un evento increíble, me llevo el dinero y me voy.
Huyo de aquí.
Entonces vuelve a desaparecer, como cuando alguien te gusta mucho y justo... de repente desaparece. Pues ya. Algo así.
Tu actividad extraescolar favorita. No hacerlo tú, sino que te lo hagan.
Ah, muy bien, gracias. Maravilloso. Y bueno, vuelve a Madrid y allí decide, como también es periodista entre sus múltiples carreras.
Claro.
Periodista, pero ya digo, se ha inventado
como
por él.
Como nosotros.
Pero decide ser periodista. Sí, efectivamente, un poco como nosotros. Y decide abrir un periódico digital llamado El Aguijón. Que bueno, ya digo... se había inventado, que era periodista, le coló y bueno, pues allí contrató a varios estudiantes a los que les prometió que en un par de meses llegarían a cobrar, como que les vendió un poco la idea esa de, bueno, si trabajáis, al final, ¿sabes?, sacamos el periódico adelante y vais a llegar a cobrar.
Vale.
Tenían que tener como esa visión a largo plazo, pero
claro.
Trabajaron todos gratis.
Ya. Cero dudas tenía.
Sí, como cuando estás de prácticas y te dicen, esto sí. Te va a servir como experiencia.
Sí.
Mira, no, quiero mi sueldo.
No, no, y la experiencia también puede ir acompañada de repente de un sueldo digno, ahí se me ocurre, se me quiere ocurrir.
De repente, sí. Y bueno, otra vez, cómo no, para no variar, todo se vino abajo, porque claro, en algún momento tenía que pasar. Todo eran estafas de su vida, solo que, bueno, quería reconocimiento, poder y dinero.
Ya.
Para hacerse popu, ¿sabes? Y bueno, después tampoco se quedó tranquilo, sino que tuvo otro planazo, una de sus grandes ideas, y decidió, ni más ni menos, fundar su propio partido político. Y se presentó a las elecciones municipales. O sea, quería gobernar el mundo.
En Málaga.
Sí, sí, sí. Y para poder hacer esto, necesitas presentar unos documentos. No puedes llegar y decir, votarme, amigos.
No, claro, tienes que hacer unas firmas.
Sí. Y también anunció que iba a hacer una entrevista con Esperanza Aguirre. Y claro, al anunciar esto, que tenía esa entrevista con Esperanza Aguirre, se lo contó a muchos medios de información. Entonces, claro, todos se volvieron locos por saber qué quería contar.
Ya.
Y qué hicieron. Para ser los primeros en contar la entrevista, le pagaron. César se piró con el dinero en cuanto pudo.
Y claro, no dio ninguna entrevista a nadie.
No. Que esto, bueno. Me preguntaste antes si fue en Málaga. No lo sé, no te sé decir seguro dónde era.
Vale.
¿Dónde estaba en este momento? Como era un viajero.
Ya.
Es que.
Ya, como la gente que se fue a Torrelavega hace dos capítulos.
Sí. Y bueno, pues eso, todo su plan se truncó porque, claro, al presentar la documentación le dijeron: mire, señor, no. Se está riendo usted de nosotros. Entonces, bueno, también es verdad que después de todo este proceso que él había hecho estafa tras estafa, no le llegó ninguna denuncia. Nadie lo había denunciado, solo le llegó una y era de su exmujer que lo había denunciado.
¿Por?
Más tarde te lo cuento.
Vale.
Y bueno, bueno, no, te lo voy a contar ahora.
Vale, o sea, te arrepentiste, dijiste, sí. no, este chisme hay que contarlo ahora.
Sí, porque luego como no tengo cabeza se me olvida y digo, vale.
Vale.
Bueno, pues lo habían denunciado por malos tratos, porque cuando estaba con esta mujer, que luego se separan, él le tira una bombona de butano pues encima.
Pero,
sí.
A ver.
Y ella se tuvo que encerrar en el coche porque claro, él iba por ella. Entonces él empezó a golpear el coche y rompió los retrovisores. O sea, loquísimo, loquísimo. Y flipo. Ella tuvo muchísimo miedo.
Hombre, normal. Una bombona, sí. Que encima no pesa precisamente poco.
No, no. Y bueno, en 2016 ellos ya están separados. Vale. Entonces, bueno, aquí nos situamos un poco más tarde. César tenía como un don para la cocina, se le daba bien. Entre una de sus muchas facetas era cocinero, periodista...
Pero esta era de verdad, al menos.
Bueno, él cocinaba.
Pues nada.
Sí. Y bueno, si tú te crees, es que volvemos a lo mismo. Fake it until you make it.
Siempre.
Tú te lo crees, pues a lo mejor eres capaz.
Es que nunca se sabe, ya digo, como Selena Gómez.
Exacto. Y bueno, él contó también que había trabajado con José María Arzak, como un chef súper importante. También, mentira, pero bueno.
¿Quién lo va
¿Quién
a saber?
¿Quién no se inventó un poquito su currículum alguna vez? Y aquí César decide... ya dejar de estafar un poco y montarse su propio restaurante. Dijo, bueno, tenemos que parar un ratito. No vamos a cantearnos más. Y este restaurante estaba centrado en el cachopo. Por eso fue tan conocido como el rey del cachopo, como os decía al principio. Su restaurante sí que es cierto que era un restaurante normal, era una sidrería más bien. Y ya digo, no tenía mayor relevancia. Pero
o
claro,
sea, sí que no hacía unos cachopos que flipas tampoco, pero que simplemente fue conocido por eso.
No es que no hiciese unos buenos cachopos, es que simplemente hay restaurantes que son muy buenos, pero no son por lo que sea conocidos.
Ya.
Pues en su caso era así, en plan...
Era irrelevante.
Más. Era irrelevante, exacto. Pero claro, irrelevante para César, esa palabra no puede existir.
Claro.
Entonces, claro, tenía que ser la protagonista. Por eso decidió apuntarse a un campeonato súper importante de cachopos. Y quedó entre los 10 primeros. Seguramente participaba un total de 10, pero bueno. Y después de esto, se supo que durante el concurso había intentado comprar a un miembro de la asociación esta. Y claro, este miembro de la asociación no pasó por el aro, se chivó y deciden expulsar a César del concurso.
Por lo que sea.
Sí. Entonces, ¿cómo lo echan? ¿Qué decide César? ¿Qué crees que piensa? Pues tal y como hizo, creándose su propio partido, se crea su propio concurso de cachopos. ¿Qué fantasía es esa? En plan, ¿cómo puedo ganar? Así, creando mi propio concurso.
Bueno, pues se lo quiero comprar.
Yo voy a ganar, da igual cómo. Sí, a mí esto me parece bastante divertido.
Poneros como queráis, que yo voy a quedar primero en ese concurso.
Exacto. Perder no existe en mi vocabulario. Entonces avisa a la televisión y dice, mira chicos, estoy aquí. Evidentemente en este concurso era el único participante, claro. ¿Adivinas quién ganó? Pepe Pérez. Pues no. Ganó él, a que te sorprendiste muchísimo.
Uf, me sorprendió tanto. No me esperaba nada esta información.
Pues a él no le sorprendió ganar. Entonces, claro, lo empiezan a decir en la radio, en la tele, en el periódico, en Spotify. Bueno, ahí quizás no, ¿eh? Pero bueno, ya me lo estoy inventando.
A ver, podemos fingir que esto es así, ¿eh?
Pero sí que es cierto que en todos los medios de televisión, incluso en Ana Rosa, empezó a salir como quien era una persona muy importante y que su restaurante tenía muchísimo prestigio, que era uno de los mejores.
Y es raro, ¿eh? Porque mira que Ana Rosa es un programa que, jolín, que es en el primero en el que piensas cuando quieres... O sea, es que ya me sale reír.
Un programa súper riguroso.
Perdón.
Nada contaminado de sus propios pensamientos. Nada, súper imparcial.
No desinforma en ningún momento.
Claro, ¿cómo no iba a estar César ahí?
Intenté decirlo de forma seria, pero
bueno,
no
cuela.
No.
Sí, quizás no sea nuestro el programa favorito.
No es el mejor ejemplo, quizás, ¿no?
Bueno, pues volviendo al tema, César se hace una estrella, una reina del pop, una diva sin nombre y un montón de ilusión.
Me encanta esta referencia.
Sí. Pero sí, era él, así. Y bueno, se hace súper conocido. Y aquí es cuando su fama empieza a crecer y su restaurante se viene arriba. O sea, era más famoso que Taylor Swift en ese momento.
Bueno, esa es tu opinión.
Y bueno, un montón de famosos van a su restaurante, entonces él se hace fotos con él, las enseña súper orgulloso y claro, ya tiene más prestigio en plan, pues imagínate, Manolita, la que sale en esta serie, ha venido aquí. Ya pues ya presume de eso. Y llegó a tener 5 restaurantes de cachopo, o sea... 5 sidrerías. ¿Pero qué pasa? ¿Qué? ¿Crees que le salió bien esto en algún momento?
No.
Efectivamente. Resulta que sus restaurantes no cumplían con las medidas sanitarias. Entonces, pues se los cerraron. Así, así de claro. Entonces, bueno, nos vamos a abril de 2018. Aquí aún no le habían cerrado los restaurantes, pero estaba como en el proceso este de que le estaba yendo mal, le estaban amenazando, en plan, oye, mira, esto tiene que cambiar, no te los cierran al momento, tarda un tiempo todo eso.
Ya, ya, estaba como Elena Furias, en un proceso de abril cerral. Perdón.
Pues sí, más o menos. Entonces, eso, ya digo, estamos en 2018 y aquí hay una chica que se llama Heidi, que también va a ser importante para la historia.
Bueno, y también está sin nombre, la pobre Heidi, ¿eh? Ojito, que tienes el nombre de la protagonista de un anime de los 80. Quiero decir.
Bueno, tampoco es un nombre feo, Heidi.
Bueno, esa ya...
Heidi Klum.
Entra de... Ay, pues sí, te lo quiero comprar, ¿ves?
Así suena como súper elegante.
Sí, sí, sí.
Y busca trabajo como camarera. Es una chica bastante joven, de hecho, tiene menos 20 años menos que él.
Joder.
Y es de Honduras, que también era madre, tenía dos hijos allí y en España estaba como intentando ganarse la vida para mandarles dinero a sus hijos.
Un besito
hijos.
Para nuestros oyentes de Honduras, que los hay.
¿También?
Los hay, sí. ¿Eh? Ah, no, bastantes, ¿eh? Bueno. Que te lo juro, que no es broma. Como es el quinto país, es el que más nos escucha.
Bueno, otra vez robándome el protagonismo.
No, Honduras te lo está robando. Tegucigalpa.
Y bueno, enseguida Heidi congenia un montón con César. Entonces se entienden como muy bien. Y un día estaban en una cena de trabajo y aparece el ex de Heidi haciendo pues lo que hacen los ex, el ridículo.
Ya.
Era broma, pero no es broma.
Bueno, entre broma y broma la verdad asoma.
Exacto. Y bueno, César la defiende y ahí surge el amor. En plan, mi chica, no sé qué, no sé cuánto, no, la mía. Y como en esa discusión de heteros, Heidi dice, uy... Este chico que me está defendiendo.
Como me gusta, que pegue puñetazos a la pared para cuando se enfada.
Exacto. Y bueno, a partir de ese día hay un flechazo y poco después ya se van a vivir juntos. O sea, de hecho, en junio, recordemos que se conocieron en abril, pues en junio ya empiezan a subir fotos, presumen un montón de su romance y ya están súper
absolutamente
juntos.
Casados.
Exacto. Y de hecho, lo que te decía al principio de que César tenía el complejo de altura, también no podía salir ella, que se notase que era más alta que él, porque como que le parecía mal.
A ver, pero que me perdonen, pero medía 1,50, quiero decir, era difícil que encontrara a alguien que no le superara en altura.
Ya, pero puedes hacer que no pasa.
Tú le superarías en altura.
Yo qué sé, complejillos de creerte el puto amo. O sea, está claro que es una persona, sin ser yo psicóloga, súper narcisista.
Ah, no, no. Y con complejo de inferioridad.
También. Y el mundo giraba alrededor de él.
Ya.
Entonces, bueno, al final, lo que te decía, como tiene todos estos problemas con los restaurantes, son cerrados por todas las negligencias que hacía. Entonces, entre todo esto, Heidi se queda embarazada de César. Pero sufre un aborto natural y a la vez se entera de todas estas movidas de los negocios de César. Entonces, como que la vida se le hace bola y decide dejarle una nota en casa diciéndole que quiere un tiempo.
Ah, vale.
Necesita pensarse las cosas. Sí, exacto. Entonces, bueno, mientras Heidi se va, César no pierde el tiempo y decide montarse otro nuevo negocio. Porque no le llegaba con que le cerrasen 5, quería que le cerrasen
6.
Otro más todavía. Entonces, bueno, en todo este tiempo sí que es cierto que sigue quedando con Heidi, se siguen viendo de manera puntual, pues un poco con sus idas y venidas.
Ya.
Y aquí nos situamos en agosto, cuando de repente Heidi desaparece. Ella había pasado todo el día con un amigo y después llamó a César. Y no se sabe nada más de ella. Pero claro, en todo esto intentan contactar con César y tampoco pueden. Una semana después también desaparece.
Oh, los dos.
Sí. Y la madre de Heidi acaba poniendo una denuncia desde Honduras porque ve que, no, que la hija no responde ni le manda dinero a sus hijos, que era lo que solía hacer siempre.
Ya.
Entonces, claro, todo el mundo empieza a preocuparse. Y ya digo, estamos en el 13 de agosto de ese año, en 2018. Y justo ese día se produce un incendio en una nave de Usera, un barrio de Madrid. Y cuando los bomberos llegan para apagarlo, se encuentran dentro de una maleta un cuerpo pequeño. Y era tan pequeño porque estaba dividido en dos.
Ay, Dios.
Y era el cuerpo de una mujer.
Vale, vale, vale. Ya veo por dónde vas.
Sí. Y una de las incógnitas de la investigación es la causa de la muerte, porque nunca se supo. Ya os lo adelanto.
Más allá de que la cortaron por la mitad.
Exacto, pero bueno, primero para matarla no se sabe cómo, claro. Pero luego
ya
la cortaron.
Sí, de hecho, serrucho.
Sí, la descuartizaron, le cortaron eso, las piernas y los brazos. Tenía todas las extremidades seccionadas y nunca llegaron a aparecer tampoco.
Ah, o sea, solo, claro, en la maleta solo estaba como el torso.
Sí, y bueno, y cabeza. Faltaban las extremidades, sí.
Vale.
Yo creo que puede ser por las huellas dactilares.
Bueno.
No lo sé, porque ya digo, nunca aparecieron ni se supo la causa de la muerte. Y además le habían rajado el pecho, porque Heidi llevaba el pecho operado y le habían quitado las prótesis, se supone que para dificultar que la pudiesen identificar, porque las prótesis como que llevan un número. Sí. Entonces, bueno, el hecho de que el cuerpo estuviese mutilado, pues le complicó un poco la investigación a los agentes, porque no sabían qué había pasado exactamente. Lo que sí que pensaron es que podía haber sido apuñalada, era lo que creían. Y también ella tenía varios tatuajes y se los habían intentado quemar. Además, el cuerpo estaba rociado con sosa cáustica, por eso había empezado el incendio.
Vale, bueno, y evidentemente era Heidi, asumo yo.
Sí, bueno, pues cuando la policía analiza todo esto, encuentran restos del perfil genético de ella, evidentemente, y de César.
Ah, de los dos.
Sí.
Vale, ¿en dónde, la maleta? O...
Claro.
Vale.
Entonces, claro, a ver, tampoco es que te pueda hacer mucho spoiler, es que
ya.
Era evidente quién había sido. Y claro, aquí hay muchas más pruebas, porque también encontraron el móvil de la chica en el piso de Zaragoza cuando César, más adelante, es arrestado. Entonces ya empiezan a encontrar pruebas. Y había sido usado por última vez el día de la desaparición de ella. Y lo había usado para llamar a César. O sea, todo coincidía un poco.
Ya.
Las ventanas de la nave, además, estaban cerradas. O sea, nadie podía haber entrado. Y la nave pertenecía a César. O sea, todo era pruebas
demasiado
evidentes.
Evidente.
También el fuego estaba intencionado. Porque junto a la maleta se había localizado como una pequeña hoguera con restos de papeles y pales de madera. O sea, era súper evidente
sí,
todo.
Sí, vamos, que tampoco se comió la cabeza para intentar ocultar lo evidente.
Claro. Y bueno, también analizaron que el cuerpo fuese de Heidi. O sea, por eso primero supieron que era de Heidi y luego de César. Porque claro, coincidía con una persona desaparecida y había una denuncia. Entonces analizaron el perfil de la madre y sabían que era Heidi por eso.
Vale.
Y bueno, a raíz de esto se puso a César Román en busca y captura. O sea, porque todo era obvio. Y es el primer sospechoso, evidentemente. En este momento, César está trabajando en Zaragoza. ¿Y cómo lo encontraron? Porque Raquel y su marido contrataron a César para su restaurante, que se llamaba La Casa Genaro, porque necesitaban allí ayuda. Entonces él les contó que se llamaba José Rafael Lujano Contreras y que era venezolano, de repente.
Perdón.
Es que, en fin. Y bueno, esta pareja, la que trabajaba en el restaurante, un día viendo la televisión, cuando ya habían pasado 3 meses de la desaparición, porque se tardó 3 meses en encontrar a César, Raquel reconoció que su cocinero era el que buscaban como posible asesino de su novia. Y su aspecto era completamente diferente. Él se había cambiado para que no lo reconociesen. Pero ella como que le quiso parecer. Entonces, bueno, ella dijo, mi marido no lo reconoció, otra persona tampoco, pero yo dije que iba a llamar a la policía porque me parecía que era él y que si no lo era, le pediría perdón luego. Estaba segura de que era él.
Se lo compro, el argumento.
Eso dijo. Y bueno, la policía fue a este local sobre las 11:30 de la mañana, ya que ella les contó que era más o menos la hora a la que entraba a trabajar César allí. Entonces allí lo pudieron detener y César dijo, sí, soy el que estáis buscando. O sea, ni siquiera intentó
disimular. Efectivamente.
Sí. Y cuando lo interrogaron, César contó que a ellos que les perseguía una mafia y que fueron a por Heidi. Y que por eso la mataron. Porque tenía como problemas con el negocio y que detrás había una mafia. Entonces, bueno, justo la misma semana que se había encontrado el cuerpo de Heidi, salió un testigo, que era un taxista. Y este taxista contó unas cosas un poco extrañas. Que había ido en el taxi llevando a César y que se acuerda de él porque llevaba una maleta súper pesada y que llegaron a tener que meterla juntos entre los dos en el maletero porque pesaba un montón. O sea, cero dudas.
Obviamente.
Da igual que te inventes lo de la mafia, o sea, César no te cuela. Claro. No. Encima eres tonto, vas con la maleta por ahí de paseos, que me parece horrible. Y bueno, enseguida se descartó esta idea de un crimen por ajuste de cuentas, pues al estar el cuerpo descuartizado, mientras que la práctica habitual de una organización criminal, pues es como pegar dos tiros en la calle, sí. No es hacer este tipo de cosas.
Sí, pirarte.
Sí. De hecho, la policía dijo, las mafias o las bandas, si quieren dar un escarmiento, lo que hacen es ajustar dando dos tiros y dejando a la víctima tirada en la calle, pero no tratar de dejarla sin identificar, porque como que quieren dejar su seña de, claro, como lo vuelvas a hacer, voy a por ti.
Ay, nunca lo había pensado, pero claro, sí, tiene todo el sentido del mundo.
Claro, que se sepa que han matado a esa persona.
En plan, quiero que sepas que he sido yo.
Sí, exacto. Y bueno, la chica tampoco tenía ninguna relación con ninguna banda organizada de tráfico de drogas, como decía él. Entonces, bueno, echó por tierra todo lo que estaba contando César. Y también reconocieron los cuchillos, porque se encontraron unos cuchillos en la nave, como que eran de César. Entonces, bueno, a ver, más pruebas imposible. Ah, es verdad, también se encontraron en el cubo de la nave dos botes de sosa cáustica.
¿Como en el cubo de basura?
Sí. Dos botes de sosa cáustica que eran los que habían utilizado para rociar el cadáver.
Sí, para borrar los tatuajes.
Y bueno, una mujer que compartió piso con César allí en Zaragoza contó que durante las semanas previas a que lo hubiesen detenido, que le recriminó que no recogía las cosas del piso. Y él que la insultó y se le acercó súper amenazante, apuntándola con el dedo, y ella se asustó y le dijo que iba a llamar a la policía. Y él como que ya se asustó. En plan, no, policía no, claro. A ver, tenías ese lío. Y al día siguiente de que pasase esa discusión, le pidió perdón y ella decidió no denunciarlo. Pero bueno, que estuvo a puntito de ser pillado aún antes de eso. Pero bueno, tardaron 3 meses, tampoco fue ya mucho.
Bueno, aún le llega, pero sí.
Y de hecho la hermana y algunos amigos de Heidi también contaron que ella les dijo, les había confesado un tiempo antes que tenía miedo de él. Pero bueno, César nunca jamás llegó a reconocer que le había hecho nada. Ya. De hecho, en el juicio dijo, no la volví a ver, no pude ni matarla ni besarla. Ay, de verdad, César, es que... Bueno, lo que estaba claro era que este tío tenía una capacidad de embaucar fuera de lo normal, o sea, como que tenía el don de poder convencer a la gente de lo que fuese. Y lo que es todavía más fuerte es que nunca llegó, como te decía, a tener juicios pendientes de todas las estafas. Y en total fue condenado a 15 años y 3 meses. O sea, muy fuerte. Y de hecho, le pillaron como que él hablaba con mujeres en apps de citas y que les decía como tipo de cosas. En plan, eres mi zorrita, no sé qué. Cosas muy asquerosas.
Qué chungo.
Sí. Y bueno, evidentemente, todo lo que dije al principio, pues eso, que César se había inventado una vida totalmente. Y en el juicio llegó a decir que había sido como un contacto de la policía y que le habían premiado por su lucha contra ETA.
¿Perdón?
Sí. Para los que no seáis de España, es como una organización terrorista que hubo hace un montón de años en España. Bueno, no tantos, pero...
No hace tantos, pero sí.
Y bueno, en este mes, de hecho, en abril del 2024, bueno, el mes pasado que... Nosotros estamos en abril, pero ahora ya será mayo. César llegó a admitir su crimen en una carta. Dijo que había llegado a eso por un encuentro con Jesucristo. Y dijo exactamente, vengo a manifestar mi reconocimiento del delito cometido, queriendo dejar patente mi arrepentimiento del mismo. No puedo echar el tiempo atrás, algo que desearía más que nada en el mundo. Quiero expresar mi voluntad de hacer frente a mis responsabilidades, así como a la reparación del daño. Pero aquí tengo que decir una cosa importante, la verdad. Que en España no puedes tener permisos sin reconocer antes el delito. Así que yo ahí lo dejo.
Pues un punto.
Pero bueno, luego sí que es cierto que la abogada dijo que no, que estaba en un momento débil, que no había hecho nada. O sea, que yo qué sé, son estrategias que siguen
ya
para poder reducir la pena o lo que sea. Pero bueno, que 15 años tampoco es muchísimo.
Bueno.
Es mucho.
Para ser, jolín, en España, un delito de 15 años, ojo, ¿eh?
Sí, pero jolín, tú has matado a alguien y la has descuartizado. Es muy fuerte.
Sí, no, claro. Pero bueno, 15 años, ya digo, para cómo está planteada la legislación española, que no sí, es muy punitivista sí. Y tal, 15 años es un delito bastante grave, ¿eh?
Sí, pero jolín.
Piensa que lo máximo aquí creo que son 25 si no contamos la prisión permanente.
Sí, sí. Y bueno, ahora mismo está en la cárcel, evidentemente. Pero bueno, ya ves tú.
Ya. Bueno, pues nada, o sea, súper reciente, en verdad.
Sí, ¿qué te ha parecido? Es muy fuerte.
Muy fuerte. muy, muy, muy fuerte, la verdad. Bueno. Y yo, por supuestísimo, que no conocía este caso. Cero sorpresas por mi parte.
Ya, y dejarnos en comentarios qué os pareció, si lo conocíais o qué pensáis de todo esto.
Sí, 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 sí. Porque encima de ser tan reciente, seguro que hay mucha gente que lo leyó hace nada en noticias y todo esto.
Sí.
Bueno, pues empezamos con mi caso, que también va a ser bastante largo, aviso.
A ver, ¿cuál es? Cuéntame.
Mi caso de hoy os va a encantar, además, porque es fuerte nivel...
Bueno, encantar. Encantar haciendo matices.
Ellos nos entienden. Sí. Nos entienden perfectamente, saben perfectamente, hablan nuestro lenguaje.
Hablan nuestro idioma, eso es verdad.
Absolutamente. Entonces, bueno, ya como dije antes, lo acaban de publicar en un documental en Netflix de varios capítulos. Quiero decirte que si os mola lo que voy a contar, iros a ese documental. Y Netflix no nos está patrocinando porque está perdiendo una oportunidad grandiosa, si me preguntas. Pero bueno, eso. Que
la oportunidad
allí van...
de su vida.
La de su vida.
Te vamos a cancelar.
Pero allí van a dar mucha más información. Así que ya digo, si os mola, id para allí. Y nada.
Ah, no, pero que no dejéis de escuchar esto.
No, por favor.
Parece que sí, que le está recomendando que se vayan a Netflix.
No. Así que bueno, ya digo, es fuerte. Preparad vuestros respectivos órganos reproductores.
Vale.
Bueno, pues la protagonista de mi historia se llama Jennifer Pan, que, bueno, era una prima lejana de Peter Pan que fue abandonada en el país de nunca jamás por sus padres negligentes y terminó convirtiéndose en una politoxicómana adicta al polvo de hada. Bueno, es posible, solo es posible que me acabe de inventar todo esto, pero ¿cómo de guay sería que fuera verdad? Pregunto, ¿eh? Sé, claro, qué poco se valora la mentira en esta sociedad enferma de honestidad.
Qué poco.
Bueno, pues en realidad Jennifer Pan no era prima de Peter Pan.
No, evidentemente. Era la prima de la baguette, del pan de chapata.
Efectivamente. No, pues tampoco. Sino que es una chica que nació en 1986 en Toronto.
Vale.
Por lo tanto, os puedo adelantar un dato. Efectivamente, este va a ser un caso canadiense.
Vale.
Que no sé si alguna vez hablamos de alguno, pero lo dudo porque es un país en realidad súper tranquilo, ¿eh? De los que más baja criminalidad tiene, de hecho. No podemos decir lo mismo de su vecino adicto al tiroteo escolar y absoluto protagonista de este podcast, ya lo sabéis.
Pues pero sí, bueno. La verdad.
Vale, pues como siempre vamos a poner un poquito de contexto antes de meternos en materia con esta chiquita.
Vale.
Que además en el contexto de esta chica en concreto es importantísimo. Jennifer nació en una familia compleja, digamos, porque su padre...
Compleja,
digamos que así. Porque su padre, Han Pan, nació en Vietnam, que se tuvo que... se tuvo que exiliar, ¿no? A Canadá a finales de los años 70 como refugiado político por sus ideas. Que, en plan, un poco en el contexto de la guerra de Vietnam y todo este rollo, ¿no? Y su madre, Beach Pan, era una inmigrante vietnamita que también había exiliado a Canadá, solo que en este caso en busca de, bueno, como de mejores oportunidades, ya que su país no se las ofrecía.
Vale.
Y una vez allí, en Toronto, fue donde Han y Beach se conocieron y, bueno, pues como que surgió un poquito el amor, ¿no? Que, por cierto, sí, la madre de verdad que se llama Beach y no es un chiste mío. De los malos.
Como todos.
Exactamente. A diferencia de los buenos que suelo contar.
Ah.
Bueno, pues una vez casados, los padres de Jennifer se dedicaron en cuerpo y alma a nuestro mayor archienemigo en la faz de la tierra: el trabajo remunerado.
Pues sí.
La movida es que, claro, te puedes imaginar que al ser inmigrantes. Los dos, quiero decir, pues tenía muchas dificultades para tener empleos dignos, con derechos laborales plenos.
Que llamasen a César Román.
Exactamente. Pues sería un detalle por su parte, la verdad. Así que se veían un poco obligados a trabajar infinitas horas diariamente para poder ganar un dinero suficiente que les permitiera vivir. Y
sí.
En este contexto fue cuando tuvieron dos hijos, vaya. Jennifer.
El mejor contexto.
También
te digo.
Es que la gente elige unos momentos para tener hijos que yo flipo. Pero
sí.
Bueno. Ya digo, tuvieron dos hijos. Jennifer, que va a ser nuestra protagonista absoluta en esta historia. Y su hermano Félix, que era solo 3 años más pequeño que ella. Y claro, la movida es que Han y Beach se esforzaron muchísimo diariamente en el trabajo para ascender socialmente. Esto muy entrecomillado, porque ya sabemos que el mundo no funciona así y que la meritocracia es una absoluta falacia.
Uf, ¿cómo te van a poner de fino por decir esto?
Me la pela muchísimo, me da absolutísimamente igual, en plan, de verdad, es que me da igual.
Es pobre porque quiere.
La punchimbol de los comentarios puedo ser, me da absolutamente igual, nadie me va a mover de este argumento que yo acabo de dar.
A ver, es que el contexto es súper importante, yo lo siento mucho, y omitir el contexto me parece ridículo, pero bueno, no vamos a entrar en un debate.
No vamos a entrar.
No.
Pero bueno, ya digo, se esforzaban tanto que querían aplicar como la misma disciplina en sus hijos, de trabajar duro y llegarás a, ¿sabes?
Vale.
Este rollito, ¿no? Bueno, pues...
Sí, burpees. Levántate a las 5 de la mañana.
Efectivamente.
No sí, duermas.
Sí. Sé tu propio dueño, bla, bla, bla. Bueno, pues este era un poco como la idea de si la vida te da limones, hazte limonada, a quien madruga Ariana Grande le ayuda o... Trabaja de lo que te gusta y no tendrás que volver a trabajar en tu vida.
Bueno, a ver, la de Ariana me gusta.
Sí. Bastante cripto, bro, por su parte, si me preguntas.
Sí, sí.
Y el caso es que los padres de Jennifer, ya digo, educaron a sus dos hijos en una disciplina súper estricta de estudio, educación y demás, ¿no? Y de hecho, Jennifer es que en realidad parecía como la hija perfecta, entre comillas, de cara a la sociedad. O sea, era como buenísima estudiante, iba a clases de piano, de flauta, de ballet, de patinaje artístico, de artes marciales y de natación.
Dios mío.
O sea, vamos, que tenía la agenda más completita que el CEO de algunas grandes empresas, ¿eh?
No, ya.
O sea, era muy distinta a nosotros que nos tiramos absolutamente todo el día analizando la tonalidad del blanco de la pared cuando no estamos trabajando.
Sí, no sé cómo nos educaron nuestros padres, pero no salimos como Jennifer, no salimos eficientes, trabajadores, responsables. No, no pasó.
No nos definen esas palabrotas que estás diciendo. Bueno, la idea de los padres parece ser que era que Jennifer fuera deportista olímpica. Pero en la adolescencia a Jennifer se le rompió el ligamento cruzado de una de sus rodillas, ¿no? Entonces ese sueño se fue al mismo sitio al que van todos tus sueños y todas tus metas, Coral. A la basura.
Gracias.
Y claro, este tema, pues como que se les hizo bola a los padres porque modifica los planes de futuro que habían creado en torno a Jennifer. Y a todo esto sin preguntarle a ella si le parecía guay ese plan y nada, ¿eh? No vayas a pensar.
Hombre, preguntarle a tu hija si quieres ser algo, pues ¿para qué?
¿De qué?
En plan, no, vas a serlo.
Y bueno, aquí fue cuando empezaron los problemas. Ir preparándoos poquito a poquito porque se vienen cositas. Pero bueno, este no es uno de los casos heavy de los que voy a contar, ¿eh? En el siguiente capítulo sí que vais a flipar. O sea, ahí ya avisaré yo de lo que tenga que avisar.
Ya nos pones sobre aviso.
Sí. Como los padres estaban decepcionados porque Jennifer se rompiera un ligamento cruzado sin su permiso.
Ay, ¿cómo eres, Jennifer? Por favor, no nos preguntaste si podías no cumplir nuestros sueños haciéndote, no sé, una lesión.
Si podías no romperte el ligamento cruzado.
Es que...
Bueno, Jennifer empezó a tener problemas de autoestima, cosa que le llevó a empeorar bastante en sus estudios.
A ver, es que cuando tienes un nivel de exigencia tan alto, a veces ocurre pues todo... lo contrario.
Exactamente. Y claro, ella tenía que llevar las notas de los exámenes y tal a casa para enseñárselo a sus padres como para que vieran que ahí estaba todo correcto, ¿sabes? Yeah. Pero pasó una cosa. Jennifer de repente descubrió que podía elegir el camino de la mentira. Que ella no había descubierto aún ese camino.
Vale.
No sabía que existía. Ese camino que a ti, Coral, se te hace tan conocido cada vez que me dices... que esta vez sí has olvidado a tu ex.
¡Qué golpe tan bajo!
Es que...
¡No!
Tenía que decirlo, la verdad. De esta forma, Jennifer empezó a mentirle a sus padres sobre las notas que iba sacando. Incluso, aunque para que les colara, tuviese que falsificar las notas y todo, ¿eh? O sea, ella estaba comprometidísima con la fantasía.
A ver, ¿para qué sacar un 10 y matarte en tu examen de inglés cuando puedes simplemente...
Inventártelo
y ponerlo en la... ¿cómo se llama?
Boletín de notas.
Boletín de notas.
Por ejemplo. Sí. Ay, eres tú la profesora, no me mires a mí, ¿sabes? Es que yo qué sé. Bueno, entonces, claro, en realidad sus padres veían que sacaba sobresalientes todo el rato y no se preocupaban por decirle nada. Y Jennifer encantada, en realidad, porque ya no tenía que esforzarse en estudiar, lo que tú dices.
Te ahorras 2 o 3 horas diarias de estudio. Claro, y las inviertes en verte series.
Claro, con que se esforzara en falsificar bien las notas ya estaba.
Dios, si hay alguien que esté en el instituto, por favor, no nos hagáis caso.
No nos hagáis caso, pero bueno. No,
copiar está mal, falsificar está
no,
mal.
No, copiar está muy bien. Copiar te ayuda a salir un poco como... En plan, a buscarte la vida. Y eso te viene muy bien en la vida. Pero Estudiar tienes que estudiar.
Sí, vale.
Mínimo. Pero copiar, copia. Tienes que aprender a copiar. Aprender a copiar es importantísimo.
No sé si es el consejo.
Pero es aprender a copiar sin que te pillen. Yo si te pillo, yo soy profesor, chungo. En plan, te pongo un cero porque no tendría que haberte pillado.
Sí, ¿sabes? Eso es verdad.
Búscate la vida. Yo quiero que me apruebes. Búscate la vida. Bueno, no nos hagáis caso. El caso. Pero aún así, esta chica seguía teniendo que hacer los deberes que le mandaban
claro.
a clase.
A ver, algo harás.
Claro, algo tienes que hacer, ¿no? Porque si no, en realidad sería un canteo que de la noche a la mañana dejar de hacer cosas en clase porque los profesores, claro, podrían decirle algo a los padres, en plan, oye, vuestra hija...
Saca dieces, pero no toca ni...
No, y saca dieces no, porque en realidad para los profesores sabían las notas que sacaba ya realmente. Entonces, podría mandar una carta tipo... Oye, vuestra hija pasó de sacar 10 a sacar un 2 y no hacer nada en clase, no sé qué.
Como que tenía que llegar un poco a los objetivos mínimos.
Claro, ella igual sacaba 5, imagínate. Entonces no preocupaba a los profesores, hacía los deberes, tal, pero no estaba al nivel que le exigían los padres, para que nos entendamos.
¿No te pasa que cuando estabas estudiando, si sacabas un 6 o un 7 en algún examen y tú ibas contento a casa, en plan, un examen difícil, oye, he sacado un 7, tus padres te decían, ay, tenías que haber sacado un 8 o un 9.
Sí, por supuestísimo.
Y luego dices tú, pues mira, prefiero suspender.
¿O qué sacó tu amigo Antonio? Un 8, pues tendrías que haber sacado lo que sacó Antonio y luego en el siguiente examen tú sacabas más que Antonio, pero seguía siendo un 6 y Antonio había suspendido. Bueno, pero es que no te tienes que fijar en lo que hacen los demás.
Ya, qué rabia.
Mira, iros a tomar por el culo.
Sí, está fatal.
Bueno, pues esto le acabó suponiendo tanto estrés a Jennifer, ¿sabes? Que quiero decirte, al final era un limbo constante entre la mentira y la realidad, que empezó a cortarse los antebrazos como forma de autolesionarse. Pero era tan buena mintiendo que ni sus compañeros, ni sus padres, ni nadie de su entorno era consciente de estas señales como de alarma, ¿sabes?
Vale.
Y a medida que fueron pasando los años, los padres cada vez presionaban más a Jennifer porque, claro, a medida que iba pasando los cursos, pues iba acercando el momento universidad en el que iba a tener que darlo todo.
Ya.
Y con ese aumento de la presión de los padres, pues también Jennifer aumentó el número de veces que se autolesionaba.
A ver, yo entiendo que no está bien mentir en todo eso de las notas, pero jolín, si te sobreexigen tanto, llega un punto en el que no puedes más y por algún lado tiene que salir.
Exactamente. Y bueno, incluso los padres llegaron a prohibirle salir de casa por las tardes para que así se quedara estudiando. A ver, al final, jolín, es una niña.
Ya.
Tienes también que dejarla vivir un poquito igual de repente.
Sí.
Pero eso no impidió que Jennifer conociera a un chico que formaba parte de la banda de música del colegio. Ojo, es que en mi instituto no había nada de eso. Es que qué envidia.
No había cosas divertidas como quarterbass de repente.
No lo sabía, no los quería ver. Bueno, pues este chico se llamaba Daniel Wong y era de origen chino y filipino. Y Jennifer, bueno, pues estaba como pilladísima por él.
Tu crush del instituto.
Era absolutamente su crush. Pero la cosa se quedó así como en un amor platónico, ¿no? Durante varios años.
Como se tienen que quedar los crush. A veces no. Está bien.
Pues estás muy equivocada, Coral. Ay. Es que claro, le echas la lengua para hacer, es muy fácil, tú muy rápido. Igual un poquito en la boca te tenías que poner de repente.
Claro, a lo mejor eso solo me pasa a mí.
Bueno, pues ya digo, fue un amor platónico hasta que en el año 2003, o sea, cuando Jennifer tenía 17 años, surgió el amor entre los dos.
Años después. Mira qué historia tan bonita.
Pero como los padres de Jennifer eran unos colgados, pues obviamente decidieron ocultar su relación para que los padres no les dijeran nada.
Ya, tenías miedo.
Y bueno, unos meses después, con la tontería, Jennifer ya se estaba acercando al final de su etapa en secundaria. Así que echó una solicitud a la universidad de Ryerson, o como se diga, para estudiar farmacia. Y fue aceptada, pero primero tenía como que aprobar su último curso, porque aquí funciona, o sea, allí, perdón, funciona distinto que aquí. O sea, tú
tienen
allí...
Tienen que aprobártelo.
No, tienen que echar las solicitudes como antes de terminar.
Como si estuvieses optando a un trabajo.
Exactamente. Y luego, una vez terminas, pues ya como que... te dicen, bueno, pues efectivamente te aceptamos o no, ¿no?
O no, sí, que te mandan una carta a casa.
Claro, no es como aquí que pues tienes X nota en base a que ya has terminado el instituto y en base a esa nota optas a una carrera u otra.
Sí, yo lo sé por las pelis americanas de los domingos.
Exactamente. Bueno, pues el caso es que ya digo, tenía como que aprobar su último curso. ¿Y qué te crees que pasó? Efectivamente, suspendió varias asignaturas del curso final de secundaria, entonces, bueno, pues como que fue inadmitida en esta universidad, en la de Ryerson. Pero como Jennifer ya había elegido el camino de la mentira muchísimas veces,
No.
decidió que esto no sería una excepción y se inventó una carta de admisión que le enseñó a los padres de esta universidad, ¿no? Además, no te vayas a pensar que la cosa se quedó ahí, ¿eh? Porque también se marcó un tremendo inventing con sus padres diciéndoles que había conseguido el dinero para pagar la matrícula con un préstamo universitario y una beca que le habían concedido de unos 3.000
Pero qué
dólares.
necesidad, si era perfecto, no tengo dinero, no puedo ir.
Exactamente. Ya, pero
Ya.
claro, supongo que ahí los padres le dirían: no, pues te lo pagamos nosotros, nos esforzamos aún más en nuestros trabajos.
Ya, que no querría que le pagasen eso.
No lo sé, ya ahí ya no te sé decir, no
Ya.
sé afirmar cosas, no me
Ya,
atrevo.
que decidió seguir
Inventar,
inventando.
porque
A lo
le
mejor le
mola,
gustó,
yo creo que le molaba, de
sí.
verdad. Bueno, pues todo esto recordemos que sin siquiera tener el título de secundaria, que
Uf.
claro, a suspender en realidad tenía que repetir curso.
Ya.
Bueno, pues ella siguió viviendo su verdad universitaria, que solo era verdad en su cabeza, y fingía delante de los padres que todos los días se iba a clase de su facultad de
Ay,
farmacia.
no.
Cuando en realidad lo que hacía era darse paseitos por ahí por la ciudad y tomarse cafés en cafeterías cercanas.
Madre mía.
Incluso se compraba libros usados relacionados con la carrera ficticia que estaba haciendo para que los padres no sospecharan. Que en verdad, ¿quién coño iba a sospechar que te habías inventado todo eso? Sí, hasta, o sea, nadie en su cabeza podría imaginarse que te estabas inventando, que estabas estudiando una carrera, que no sé qué.
Ya.
Pero bueno, ella
No.
muy comprometida siempre. De hacer las cosas inventadas hay que hacerlas bien.
Ya.
De hecho, se metía en internet todos los días a ver vídeos de farmacología para tener como conversación sobre el tema. Tampoco para estudiar, simplemente como para decir: el otro día estudié el tema de, yo qué sé, de los
Ya, que tuvieses
analgésicos.
algo de idea de lo que estabas hablando.
Exactamente. ¿Qué digo yo? ¿No te sería más rentable invertir todo ese tiempo en estudiar las asignaturas que te quedaron pendientes de secundaria, terminarla y meterte después en farmacia? Quiero decirte, ya de inventarte una vida paralela, por lo menos invierte ese tiempo en estudiar todo eso. Luego, efectivamente, te metes en farmacia, te inventas que vas como un curso más adelantada de lo que realmente vas, pero bueno, por lo menos estás en
A
farmacia.
ver, el fin era no estudiar, yo creo.
Ya, bueno, en realidad.
Que en este caso, digo yo, ya no es viviendo su verdad, ahora es viviendo su mentira.
Absolutamente. Bueno, pues como veía que seguían sin pillarla, convenció a los padres para que la metieran, o sea, para que la, bueno, le dejaran compartir habitación, ¿sabes? Una residencia de estudiantes del campus universitario, pero los días de la semana, ¿sabes?
Para deshacerse de sus padres, ¿quieres
Deshacerse
decir?
absolutamente de ellos.
Vale.
Aunque bueno, los fines de semana, evidentemente tenía que volver a casa, pues a recoger tuppers, a llevar la ropa sucia, ese tipo de cositas de universitario, ya me entiendes. ¿Qué pasa? Que en realidad esto que te acabo de decir es mentira, una vez más, porque no se iba a ninguna residencia de estudiantes, sino que en verdad se solía quedar toda la semana en la casa en la que vivía su novio, Daniel Wong, el de la banda de música esta.
Vale.
Allí en la casa con su familia y todo, ¿eh? Que era una
Dios.
casa gigante, rollo mansión. De ese tipo de viviendas que nosotros no vamos a tener nunca, ¿sabes? A las que me
Sí,
refiero.
sé a lo que te refieres.
Pues así. A todo esto también mentía la familia de Daniel diciendo, ¿sabes? Diciéndoles que se quedaba allí porque sus padres no se podían permitir pagar una residencia de estudiantes. O sea, ella no podía parar de crear contenido, como puedes ver.
El contenido de la mentira.
El contenido de la mentira siempre. Bueno, pues poco después Jennifer y Daniel se fueron a vivir juntos a un apartamento. Y para pagarlo, Jennifer se puso, bueno, como a dar clases de profesora de piano, que a ver, ella había estudiado piano. Y trabajaba también en una pizzería con Daniel, o sea, los dos. Que a todo esto.
Me está recordando un montón a mi caso. En plan, los dos en una pizzería, los dos inventando una vida paralela.
Pues era un poco así, ¿eh? Solo que él sí que iba a la universidad de verdad.
El novio de
Sí,
Jennifer.
Daniel sí que iba a la universidad, concretamente a la de York, no como
Vale.
Jennifer que se había inventado todo.
A ver, flipo, si ninguno de los dos van y dicen que están yendo.
Bueno, no sería la primera vez que me refiero a que dos personas se ponen de acuerdo en
Sí. En
barbaridades.
barbaridad,
O
exactamente.
sea, es que hasta les mentía a sus amigos para evitar riesgos de cara a que alguien
Ya.
pudiese comentar algo sin querer, que desvelara toda su red de
A
mentiras.
ver, también te digo una cosa, si mientes, miente ya hasta el final.
Sí.
No mientas a medias.
Bueno, y fueron pasando los años y de repente, claro, llegó el momento en el que supuestamente Jennifer se iba a graduar ya de la carrera. O sea, todo este tiempo sin que nadie sospechara nada, ¿eh? Y claro, cuando llegó a la graduación, pues había drama, porque la mítica es invitar a tu familia y tal al evento. Bueno, pues para evitar ese problema, le dijo a su familia que el salón de actos, que era muy pequeñito y que solo le permitían llevar a un padre por alumno, y que como ella no quería hacer distinción entre Han y Beach, o sea, sus padres, pues decidió invitar a un amigo, y así no la hacía sentir, ¿sabes?, mal a ninguno de los
A
dos.
ver, no era mala la excusa, ¿eh?
Ella, ante todo, considerada. A ver, era muy mala, jolín, porque puede decir un padre, ah, pero voy yo, que a tu padre le da igual, ¿o?
Ya, pero
¿Sabes?
bueno, dices, mira, prefiero invitar a un amigo porque ya que no podéis ir, pues mira.
A
Bueno,
ver.
no es tan raro, ¿eh?
No sé. Bueno, vale. A sus padres les coló el caso. Porque, bueno, ellos seguían a su movida de trabajar muy por encima de sus posibilidades de un ser humano. Entonces, ya bastante tenían los pobres para ponerse a sobrepensar lo que su hija les decía. Bueno, y a partir de aquí empiezan un poco los problemas en la película que se había montado Jennifer. Porque después de la graduación, le dijo a sus padres que había conseguido un puesto de voluntaria en el laboratorio de un hospital infantil que había, bueno, como por allí cerca de donde vivían.
Ay,
Y
Dios.
que eso suponía que iba a tener que hacer guardias por la noche y algunos fines de semana. Te puedes imaginar qué iba a hacer por la noche y los fines de semana, ¿no? Pero la movida fue que Han, el padre, ¿no?, le llamó la atención que Jennifer no tenía ningún uniforme como de hospital. Quiero decirte, mítico pijama blanco o del color que sea que tiene todo el mundo que trabaja en un hospital.
O sea, tú.
Pero todo, sí, pero me refiero, todo el mundo que tiene que trabaja en un
Sí,
hospital tiene
sí,
uno de esos.
sí.
Del color que sea, pero lo tiene. Entonces, pues claro, me parecía raro que su hija no lo tuviese. En plan, que vas con la ropa de calle a trabajar
Ya,
allí a
a
un
un hospital.
laboratorio. Es raro.
Sí.
Entonces se lo comentó a la madre de Jennifer, a Beach. Rollo, oye, mira, ¿no te parece raro esto? Que también te digo, de entre todas las cosas que podrían hacerte sospechar, menuda chorrada, esa en concreto, pero bueno.
Ya, porque a lo mejor lo tiene allí y ya está.
Exactamente. De hecho,
Sí.
yo lo tengo allí, solo me lo traigo cuando lo lavo, ¿sabes? Pero bueno, yo qué sé. El caso es que, por culpa de eso, un día le insistieron a Jennifer para llevarlo en coche ellos al hospital, para llevarla, me refiero allí al hospital.
Sí.
Y claro, ella no pudo negarse porque sería un canteo, en verdad.
Claro. No, no, no me
No
lleves,
me
claro.
lleves, que ya voy yo, tal. Así que nada, para el hospital que se fueron, y una vez allí, Jennifer salió como corriendo del coche, casi sin despedirse, ¿eh? Y Beach salió corriendo detrás de
¿En
ella, porque le
serio?
parecía todo muy raro. Dijo, no, no, yo la voy a perseguir.
Ya
Ya
desconfiaban.
desconfiando. Oh, hombre, claro, es que se lo propusieron a propósito.
Ya.
Y Jennifer se dio cuenta de que su madre la estaba siguiendo, así que se metió en la sala de espera de urgencias durante 2 horas para evitar que los padres la vieran salir del hospital. En
Buah.
plan, venga a correr, la madre no la dio pillado, ella se metió en la sala de espera. Claro, la madre no contaba con que ella estuviera en la sala de espera, entonces no la vio, tal, la madre se piró y Jennifer se quedó allí esperando 2 horas.
Madre mía. Es que llega un punto, es lo malo de la mentira, que te creas una bola que va creciendo y ya no sabes cómo salir.
Exactamente. Pero bueno, el caso es que los padres ya tenían un poco la mosca detrás de la oreja, así que ya empezaron a vigilar un poquito más a Jennifer porque su actitud les parecía un poco extraña.
Vale.
Y de esta forma dijeron, nada, pues llamamos en un segundito a Topaz y le preguntamos qué onda. Que bueno, Topaz es la mítica amiga
Ah,
aleatoria
vale.
con la que Jennifer supuestamente vivía en la residencia de
Vale, vale,
estudiantes,
vale. Llamaron a una amiga.
que no lo dije. Y claro, cuando hablaron con Topaz, obviamente fliparon porque ella les dijo que no sabía nada de lo que le estaban hablando, que nunca había vivido con Jennifer en ninguna residencia ni nada de
Claro,
eso.
claro.
Tú
Madre
imagínate.
mía.
Y esto en un contexto en el que Jennifer supuestamente llevaba, yo qué sé, 4 años o así viviendo con esta chiquita. Quiero
Uf.
decirte, tú imagínate la caída de coño que tuvieron los padres cuando escucharon eso.
Ya.
Así que nada, cuando Jennifer volvió a casa, pues evidentemente le preguntaron súper enfadados, ¿sabes? ¿Qué estaba pasando? Y allí se montó un drama que flipas, o sea, Han gritando muchísimo, Beach llorando
Ya.
desconsoladamente. Querían echarla de la casa, de hecho, ¿eh? Porque yo qué sé, eran como súper estrictos en ese
Sí,
aspecto.
sí.
Y lo que pasa es que Beach, la madre, convenció a Han de que era mejor que no la echaran porque así podrían controlarla mejor, para que no volviese a mentirles en ese
Ya,
aspecto.
ya.
Que bueno, a estas alturas Jennifer en verdad era ya mayor de edad. Y recordemos que trabajaba y todo para mantenerse a sí misma, en verdad. Que vale que fuera para que su mentira siguiera adelante, pero al fin y al cabo tenía su propio dinero.
Sí, que a ver, llegas a una edad en la que ya estás haciendo un poco lo que quieres. Tienes tu pareja, tu trabajo, mira, ya no tienes por qué soportar esa mentira y eres mayor de edad para irte.
No, pero me refiero que yo no sé hasta qué punto no pasaría de la cara de mis padres si me quieren controlar nada con la edad que tenía Jennifer en ese momento. Plan, ¿sabes? Vale, te han pillado la mentira y todo el rollo. Bueno, pues les dices, bueno, pues me voy de casa, yo ahora ya tengo mi trabajo, vivo con mi pareja, no sé qué. Lo siento muchísimo, pero no me voy a quedar aquí en la casa solo para que me podáis controlar más.
Ya, ya.
Pero bueno, ya digo, tampoco está ella muy para hablar. Así que el caso es que se le pusieron como unas medidas de control súper estrictas, pero súper severas a Jennifer. La obligaron a que dejara el trabajo que tenía en el restaurante. Le instalaron un GPS en el coche para saber a dónde iba. Tenía prohibido salir de la casa sin avisar de a dónde iba. Y le quitaron el móvil y el ordenador durante 2 semanas. Y también le prohibieron ver a su novio, Daniel. Todo esto con, ponle, 22 años que tenía ya la chavala.
¡22! ¡Ah, claro!
Por ahí, claro, porque piensa que ya había terminado la carrera.
Es verdad.
Entonces yo asumo que tendría pues o 21 o 22.
Yo estaba pensando que acabo de cumplir los 18, claro.
No, ella ya había hecho su carrera, bueno, supuestamente, graduado y todo.
Con 22 aún estás ahí saliendo del nido, pero jolín, ya te puedes ir de casa si quieres.
Por supuesto, si te lo puedes permitir, que era su caso, desde luego que sí.
Sí.
Pero bueno, a su madre Beach le daba pena su hija, como toda madre.
Ya.
Así que de vez en cuando Han no estaba delante, le dejaba como ver los mensajes del móvil. Incluso en uno de esos momentos en los que Beach le dejó el móvil a Jennifer escribió en Facebook las siguientes frases. Y cito textualmente.
A ver.
En mi casa me siento como un arresto domiciliario y nadie conoce nada de mí. Me gusta ser un misterio.
Ay, la misteriosa.
Ella. A todo esto, Daniel decidió romper con Jennifer porque estaba harto de las medidas de control de su familia y de todas estas cosas.
No la podía ver.
En plan, pasa. No, y que no le molaba ya el drama. Decía, mira, pasando yo todo este percal, sinceramente. Y se puso a quedar con otras chicas.
Ay, qué feo.
Y claro, obviamente a Jennifer esto no le vino bien por lo que sea y se enfadó muchísimo. De esta forma, hacemos una cosa que a mí me encanta hacer en mis casos, que es un salto temporal al año 2010. Y prepárate con lo que voy a decir ahora.
Miedo.
Jennifer decidió un día de pensamientos intrusivos hablarle a un amigo suyo de como de cuando iba al cole, me refiero, que se llamaba Andrew.
Vale.
¿Qué fue lo que le dijo? Que hacía mucho que no hablaban. ¿Que qué tal le iba la vida? No. Le dijo que estaba deseando matar a su padre.
No, Jennifer, no.
Bueno, pues Andrew le dijo que nada, que normal, que lo entendía perfectamente porque él mismo había fantaseado muchas veces con matar al suyo. Una conversación súper normal entre dos personas, como puedes ver.
De verdad, hace años que no habláis y habléis de matar a vuestra familia.
En fin. Pues después de esa conversación, Andrew le presentó a Jennifer uno de sus compañeros de piso, que era un chaval gótico que se llamaba Ricardo. Y al parecer, ese tal Ricardo iba a hacer de sicario e iba a asesinar al padre de Jennifer en el aparcamiento de su trabajo a cambio de $1,500 que Jennifer le iba a pagar.
Poco pidió.
Poco pidió. Y de hecho, tampoco pidió que la movida es que ese tal Ricardo resultó ser un estafador y huyó con los $1,500, lógicamente.
A veces...
¡Qué chica!
Hasta dices, jo, pues qué bien que te hayan estafado.
Sí. ¡Qué chica! Ya digo, ¿qué te crees? ¿Que te encuentras una persona dispuesta a asesinar a alguien por $1,500 como quien compra una botella de aceite de oliva en el Mercadona? Quiero decirte.
Pues sí.
Que por ahí andarán de precio.
Sí.
Bueno, en fin. Continuando con la historia, Jennifer decidió centrarse en recuperar a Daniel, que en ese momento estaba saliendo con otra chica que se llamaba Christine. ¿Y cómo te crees que Jennifer quiso recuperar a Daniel? ¿Con actos de honestidad y amor? No. Por supuesto que una red estudiadísima de mentiras para recuperarle.
Ay, cómo le gustaba.
Cómo le gusta. Le dijo a Daniel que había recibido una serie de amenazas terribles en sus redes sociales, en cartas, en el móvil y demás, y que esas amenazas las había hecho la chica esa, la nueva novia de Daniel,
qué,
o sea, Christine.
¡Qué mala!
Bueno, pues no me preguntes cómo, pero le coló. Daniel dejó a Christine y al poco tiempo volvió con Jennifer, que estuvo ahí pico pala, pico pala, pico pala, hasta que lo consiguió. Bueno, y entonces Jennifer le contó a Daniel su planazo de asesinar a su padre. O sea, ella todo el rato compartía, ¿no? Compartía información con gente. Y por lo que sea, esa gente no se asustaba.
Dios mío.
Es más, le dijo que lo mejor era matar a toda su familia.
Ah.
Y Daniel, lejos de asustarse, le pareció súper buena idea, porque encima el plan incluía quedarse con todos los ahorros de la familia y con todas las propiedades que tenían, claro. Al heredarlo todo cuando murieran, quiero decir.
¡Qué horror!
Parece ser que los padres de Jennifer tenían un coche Lexus y un Mercedes. Y la casa, claro. Y a mayores, pues, otros $200,000 ahorraditos en la cuenta bancaria.
¡Oye, tan mal!
No, no, muy bien. Quiero decirte bastantes cosas. Que en total calculaban que al venderlo todo les quedaría unos $500,000 canadienses. Que no sé cuánto es eso. Alexa, ¿cuántos son $500,000 canadienses en euros?
Mucho pues dinero.
340.000 euros. Que, mucho ojo, ¿eh? Que te dan para poder vivir tranquilitos durante bastantes años. A todo esto, en ningún momento se les pasó por la cabeza qué hacer con el hermano de Jennifer, que recordemos que tenía un hermano, con Félix, que recordemos estaba en la universidad estudiando.
Por favor, que no sea matarlo, esa idea.
Y este chico sí que estaba en la universidad, de verdad.
Ah, vale.
En fin, bueno, pues Daniel se puso manos a la obra con el plan y encontró a un asesino a sueldo que se llamaba Lenford.
¿Y eso dónde lo buscas? Porque, a ver, en Google no.
Yo no lo sé. No participo yo de ese tipo de conversaciones, la verdad, como puedes comprender, yo creo. Y este chico les pidió $10,000 por el trabajo, entre comillas, que sí que me cuadra mucho más esa cifra.
Yeah.
Y además les dijo que necesitaría la ayuda de Daniel y de más gente para llevarlo a cabo. Concretamente de un tal Eric y otro chaval que se llamaba David. Pues toda esa peñita necesitaba para llevar a cabo ese trabajo.
Vale.
De esta forma, la noche del 8 de noviembre de 2010, Han llegó de trabajo y se puso a leer las noticias en la planta de abajo de la casa mientras Jennifer veía la tele en la habitación, en su habitación. Félix no estaba en casa porque estaba en la residencia de estudiantes y Beach se quedó también en la planta baja viendo la tele en el salón después de... Bueno, como de llegar, de ir a unas clases de baile con una colega que tenía suya, ¿no?
Sí.
Jennifer, en cuanto escuchó que su madre llegaba de la clase, le escribió un mensaje a David, que era, bueno, uno de los del grupito de sicarios, sí. Y le puso, ¿tenéis acceso VIP? Literalmente ponía eso. Y después de eso, Jennifer bajó a la planta de abajo, porque ya sabemos que bajar a la planta de arriba no se puede.
Mucho te gusta decir eso.
Y le fue a dar un par de besos a su madre, mientras disimuladamente aprovechaba para dejar la puerta principal abierta.
Un poco Judas, si me preguntas. Sí.
Y a las 10 de la noche, Jennifer encendió la luz del escritorio de su habitación, porque parece ser que era como la señal en la que habían quedado en hacer para, bueno, como para indicar que podía entrar ya en la casa.
Vale.
Y 9 minutos después, o sea, a las 10 y 9 de la noche, Lenford, David y Eric, el grupito este de sicarios, entraron por la puerta principal de la casa, que claro, estaba abierta. Y uno de ellos apuntó con un arma a Beach, y los otros dos subieron corriendo por las escaleras, ya que Han había subido a su habitación y estaba ya en cama metido en ese momento.
¡Ay, Dios!
De esta forma, uno de esos dos sacó a Han de la cama y el otro fue a junto de Jennifer a atarle los brazos hacia la espalda con cordones de zapatos, evidentemente para amagar de que no los conocía de nada, ni que no los había contratado,
sí,
ni
sí.
Nada así, ¿no? Después les pidieron a Beach y Han que les dieran todo el dinero que tuvieran en casa. Jennifer les dio sus ahorros, que, quiero decirte, ya digo, también para amagar, y la madre los que tenía ella guardados. Después dejaron atada a Jennifer a una barandilla de las escaleras en el piso de arriba y mientras dejaron en la planta de abajo a los dos padres de Jennifer. Bueno, pues después les cubrieron las cabezas con unos manteles o con unas toallas, ¿no? Y los llevaron al sótano de la casa y una vez allí les dispararon. Concretamente 3 veces a Beach en la cabeza y otras 2 a Han en la cara también.
Estaba, o sea, claro que iba a pasar.
Y después de eso escaparon de allí corriendo. Jennifer estuvo un rato como amagando, como que estaba intentando desatar las manos y tal, y llamó al 911, a la policía, bueno, quiero decir, el número de la policía de allí. les dijo, porque es el mismo número que el de Estados Unidos.
Ah, vale.
Sí. Y les dijo que había escuchado disparos en su casa y que unos hombres habían entrado. Todo esto llorando desconsoladamente, ¿eh? O sea, que hay incluso audios en plan que se escucha ella, ¿eh? En plan, ay, acaban de matar. Es que en plan, ella, un Oscar.
No, sí, actriz era bastante decente.
Muy bien. Pero en esa llamada ocurrió algo bastante fuerte, porque cuando llevaba 34 segundos de llamada, de repente se escucha la voz de Han de fondo. O sea, esto se puede escuchar en la propia llamada, ¿eh?
¿Qué
quiero
dices?
Decir, está grabado.
Ya.
Como que se le escucha gritar desde la planta de abajo, porque contra todo pronóstico no estaba muerto a pesar de los dos disparos en la cara. En la cara, en plan, ¿sabes? A esta distancia, además.
Ya.
Muy fuerte. Después Han salió tambaleándose por la puerta principal de la casa y le pidió a un vecino ayuda.
¡Ay, qué bien!
Y ese vecino llamó a una ambulancia, obviamente, y nada, cuando llegó la ambulancia lo trasladaron a un hospital urgentemente porque estaba muy grave, aunque estuviese vivo.
Vale.
Y claro, a partir de aquí empiezan a no encajarle las cosas a la policía. Porque por un lado les parecía rarísimo que los ladrones se llevaran solo el efectivo y no pues los coches o algo así como de más valor. Porque además los ahorros que tenía la madre en casa en ese momento no eran los 200.000 euros, bueno, dólares. Era,
sí.
Imagínate, 50 euros que tenía en la cartera, me lo invento, ¿no?
Sí,
era seguro que
algo
no más.
De dinero que tenían en casa, pero no el dinero del banco.
Exactamente. Porque, y es que además las llaves de los coches estaban bien a la vista. Quiero decir que era muy fácil llevárselos. Y encima, no sé, que hubiesen asesinado a los padres cuando solo buscaban robar en principio.
Ya.
Era un poco raro.
Sí, que a lo mejor habría más cosas de valor por allí por la casa y también estarían allí. Si entras a robar, ya vas con todo.
Claro. Además, obviamente, les pareció muy raro que entraran por la puerta principal y que no estuviera ni forzada ni nada. Vamos, que no les cuadraba nada.
Ya.
Y encima, si ya sospechaban algo de Jennifer, las cosas solo fueron a más después de que Jennifer pusiera una cara de puro terror cuando los médicos le dijeron que Han iba a sobrevivir a pesar de los disparos.
Ay, ojalá Han sobreviva.
Es que vas a flipar. O sea, en vez de estar contentísima, puso cara como de socorro.
Ya, ya notas cosas.
Y claro, dijeron... Sí, porque además eso lo comentaron los médicos. Se lo comentaron a la policía. En plan, mira, es que a esta chiquita le dijimos que iba a sobrevivir Han y ella puso cara como de socorro.
Claro, has hecho lo que has hecho, también normal que te asustes.
Bueno, la cosa es que una semana después de la noche fatídica, Han despertó de un coma inducido.
¡Qué bien!
Tenía la cara bastante dañada, pero pudo testificar. Y contó algo muy fuerte de cara a la investigación. Es que vais a flipar. Dijo que había visto a su hija Jennifer hablar con uno de los asaltantes de una forma como muy amable, como si fueran viejos amigos. ¿Y te acuerdas que te dije que la habían atado a Jennifer para amagar y tal? Bueno, pues te mentí. Como tu casi algo cuando te dice que no era por ti, que era por él. Cuando en realidad sí que era por ti.
Siempre es por ti.
Te dije eso porque Jennifer fue lo que le contó a la policía cuando apareció, ¿sabes?, en casa. Pero en realidad, cuando Han testificó, otra de las cosas que dijo fue que Jennifer no había sido atada en ningún momento.
Ya.
Que estaba allí entre la peñita mientras les disparaban.
Ay.
Y todo, ¿eh? O sea, quiero decir, estaba presente. Ni siquiera intentó amagar. Porque sería como inteligente por su parte, al menos.
Y yo pensé que por lo menos para que los padres no les quedase el mal recuerdo de ella, de que te están traicionando en tus últimos momentos de vida, por lo menos...
Si había imágenes, yo que sé, cualquier historia era como, aunque sea para amagar, ya digo, un poquito, por si acaso.
Ya, pero tú imagínate ser los padres y descubrir en el momento que vas a morir que tu hija se ha ingeniado por hacer todo eso.
Atreviéndome a aventurarme un poquito en el argumentario de esta chica, no creo mucho que tuviese en cuenta ese tipo de cosas cuando tenía pensado matar a sus padres. Quiero decir, los sentimientos de los padres yo creo que le venían dando un poquito igual.
Ya, también es verdad.
La verdad, ¿eh? No lo sé seguro, no lo puedo afirmar a ciencia cierta, pero...
Parece ser que sí.
Parece. Bueno, el propio padre dijo que sospechaba de ella y encima los amigos del colegio de Jennifer apoyaron la versión del padre por las conversaciones que había tenido con ella en las que decía cosas turbias de sus padres.
Ya.
Que claro. Y bueno, a todo esto, por esos días, fue el funeral de Beach, porque ella sí que no consiguió sobrevivir, porque él, bueno...
Ya.
Iba a decir porque también le dispararon en la cabeza, pero también al padre, y el padre sí que sobrevivió, pero bueno, tal.
Sí.
Y fueron tanto Jennifer como Félix a ese funeral, porque ya digo, aunque había las sospechas sobre Jennifer, ella estaba intentando como hacer el papelón de su vida.
Estaría en medio de la investigación,
exacto,
supongo.
Bueno, pues después de ese testimonio de Han, la policía decidió volver a interrogar a Jennifer. Y parece ser que allí en Canadá, legalmente, la policía tiene permitido mentirte en un interrogatorio para conseguir como confesiones de los interrogados.
Vale.
No sé cómo es en España, la verdad, no
No,
tengo
yo
ni idea.
tampoco
Pero
no sé
bueno,
si se puede o no.
allí pueden.
Vale.
Entonces el policía que interrogaba a Jennifer decidió inventarse que tenía un ordenador con un software nuevo especial que podía detectar mentiras sin ningún tipo de margen de error.
Ay.
A ver, Jennifer,
Sí.
pitiña, ¿cómo te digo? E
Sí.
incluso convenció a Jennifer de que había satélites que utilizaban tecnología infrarroja para analizar los movimientos dentro de los edificios y casas y que podían remontarse a varias semanas atrás, que quedaban como guardados en unos archivos secretos.
Jennifer se creyó la reina de la mentira y había alguien que estaba por encima de ella.
Muy por encima. Jennifer, ya digo, se tragó todo esto y se vio como acorralada, de forma que decidió decir que tenía depresión y que quería suicidarse,
Ay.
pero que como no se animaba a hacerlo, estoy viendo en mi guión que puse a hacerlo sin H. Mucho ojo a mi yo del pasado. Terrorismo. Bueno, pues dijo que había acordado con unos asesinos que la mataran, porque claro, ya digo, como que ella no se atrevía a hacerlo por sí misma, ¿no? Pero que ellos, en vez de matarla a ella, se confundieron y mataron a los padres. A
Ay.
ver. Vamos, como puedes ver, no hay fallos en esta versión.
Claro, o sea, que ella dijo que quería morir, que le pidió a sus colegas o a esta gente que la matasen y ellos dijeron, no, mejor a los padres, a ti te dejamos
Se
viva.
confundieron en plan, uy, te confundí. En plan, estaba buscando a una unidad de persona de una chica que tenía 22 años y me confundí con dos personas de 50 y pico. Pues a ver, igual no estaba muy bien hilado eso, ¿no?
No, no, no.
Ya te digo, no tuvo que indagar mucho la policía y como. Y, o sea, y poco a poco fueron cayendo todos los implicados en el asesinato.
Claro.
De esta forma, el 19 de marzo de 2014, que no es hace demasiado en realidad, comenzó el juicio que duró 10 meses. Jennifer negó, por supuesto, todos los cargos, aunque admitió en el estrado que una vez había planeado contratar a alguien para que cometiera el crimen por ella, pero dijo que en esa ocasión le habían robado el dinero, que en eso no mintió.
A ver, era verdad, le habían robado esos $1.500.
Claro, el resto de la banda también negó todo, pero dio absolutamente igual, porque tenían muchísimas pruebas en su contra, como los movimientos de todos los teléfonos, los mensajes, incluidos los 100 intercambiados entre Jennifer y Daniel, 6 horas antes de los hechos, además, quiero decirte. Y el ingreso de los 10.000 euros a los ladrones, claro.
Ah, que ya se lo había hecho
Sí,
por
claro, por
adelantado.
supuesto. Y el 13 de noviembre de 2014, Jennifer, Daniel y los tres cómplices fueron declarados culpables y condenados a cadena perpetua.
Ya.
Como curiosidad, este caso fue súper polémico en Canadá por el modelo de crianza, ¿no?, que habían hecho los padres de Jennifer, sobreexigiéndole tanto desde muy pequeña que, a ver, evidentemente desde aquí no vamos a justificar
No.
nunca nada, que siempre lo
No,
hacemos, ¿eh? Pero.
no, pero es que las víctimas en realidad no tienen culpa. Por muy malo que
No.
hayas sido, por muy mal que te hayas portado y por muchos errores que hayas cometido, es que eres víctima.
Sí. A ver, hay casos muy puntuales. Por ejemplo, se
Sí.
me ocurre el caso que contamos aquí de la madre que asesinó al violador de su hija, que se había ido de
Ya.
rositas, tal. Bueno, vale, hay casos muy
Que
puntuales.
tampoco es que lo justifiques, pero que
No.
pueden ser más, o sea, darse más
Justificar.
al lugar a debate.
Sí.
Sí,
Y
sí.
un poco sí que justifica.
Un poco sí.
Pero, ya digo, no es el caso, desde luego.
No.
Y, a ver, está claro que muy mala elección por parte de tus padres el tipo de educación que te hicieron,
Sí.
pero eso no justifica que tú vayas y te los cargues.
No, porque al final también tú es lo que has aprendido e intentas que tu hija tenga lo mejor, que es horrible, sí. Pero bueno, hay maneras y maneras de
Exacto.
superar eso. Como si tienes que ir a la policía y denunciar a tus padres. Oye, mira, están haciendo cosas que no son
Vete, vete, es
normales.
que estás trabajando, tienes dinero, estás viviendo con tu novio, no sé qué, vete,
Sí, en el
ya
momento en
está.
el que le pasó todo podía haberse ido.
Bueno, en fin, y hasta aquí el capítulo de hoy, no nos vamos a enrollar más, como siempre, por
No
favor.
suficiente porque no hay quien nos pare. Y nada, seguidnos por favor en Spotify, comentarnos, darnos, pues
Un poco
eso,
de feedback,
un poquillo, sí.
que siempre nos
Y
gusta.
nos tenéis también en Spotify,
Además,
en Spotify también, en Spotify y en Podimo y en Instagram.
sí, además hubo un chico que comentó que podían insultarnos a través de la caja de comentarios de Spotify y yo estoy a favor.
Sí, podéis
A mí me llamó
insultarnos.
Calvo y a ti Enana.
Gracias.
Concretamente. No así, pero sí.
Pues pa'lante con los
A
insultos.
favor. Y bueno, hasta la semana que viene.
Chao.
Chao.